Los escoceses seguirán siendo británicos, continuarán con la bandera Union Jack y seguirán pagando con libras. Si bien los sondeos vaticinaban un resultado muy ajustado, al final la mayoría de los escoceses ha optado por el no de forma muy clara. El 55,3% de los electores ha cerrado la puerta de momento a una Escocia independiente. Analizamos estos resultados y las consecuencias tanto para Escocia como para Reino Unido, incluso para las aspiraciones independentistas de Cataluña en España, con el profesor Hugh O'Donnell, especialista en medios de comunicación en la Caledonian University de Glasgow. Señor O'Donnell, ¿qué ha pesado al final en el voto de los escoceses?
Sí, bueno, hay dos grupos, ¿no? Hay los indecisos, como siempre en cualquier referéndum, y también los invisibles. Había un gran grupo de electores que no salían nunca en las encuestas, sobre todo gente que vivía en las grandes urbanizaciones, en ciudades como Glasgow o como Edimburgo. ¿Qué ha pesado? Bueno, la campaña no, la campaña contra la independencia se basaba fundamentalmente en un concepto de riesgo. Argumentaban que la independencia representaba un riesgo o varios riesgos para la población de Escocia. Riesgo sobre la moneda o sobre la cuestión de unión monetaria, riesgo relativo a las pensiones y quizás sobre todo presentaban a la independencia como un viaje sin retorno, ¿no? Decían que, bueno, mira, si votáis por la independencia y las cosas van mal, no podéis hacer marcha atrás, ¿no? Esta decisión es definitiva. Escocia será independiente para siempre. Si tenéis problemas, allá vosotros, ¿no? Y creo que al final esta campaña de basada sobre riesgo ha tenido su efecto, ¿no? Una campaña no tiene que ser negativo, tiene que ser negativa, ¿no? Y era una campaña muy negativa, pero al final ha funcionado.
¿Quiénes son esos invisibles y esos indecisos?
Los invisibles son sobre todo los desempleados, ¿no? La gente sin trabajo, la gente que tradicionalmente no vota. Y una de las cosas más positivas del referéndum, no estoy hablando del resultado en cuanto a votos para el sí o para el no, pero un resultado muy positivo para la sociedad escocesa es el número de personas que han votado. O sea, creo que es un como 85-86% del electorado. Eso es una cosa que aquí en Escocia no ha pasado nunca, ¿no? Y por lo menos el referéndum ha tenido este efecto sobre la población, que hay un interés renovado en la política, en cuestiones políticas, en un debate sobre el modelo de sociedad que los escoceses queremos. Y eso sí que ha sido muy positivo.
Escocia, de momento, no será independiente, pero sí que se han conseguido que se muevan las cosas desde Londres. Cameron había prometido más autonomía, de hecho propone más autonomía no solo para Escocia, sino para Gales, para Inglaterra y para Irlanda del Norte. ¿Qué propone exactamente y los escoceses estarían de acuerdo o querrían más?
Hace una semana quizás los líderes de los grandes partidos británicos, o sea, los conservadores, laboristas, liberales, publicaron en todos los diarios escoceses una serie de promesas. Promesas, hay que decirlo, muy vagas y todos, incluso los del campo sí, aceptan que las promesas eran muy vagas. Una de las promesas era la transferencia de más competencias a Escocia, pero no dijeron cuáles. Otra tenía que ver con el estado del bienestar, pero sin detalles. Pero lo cierto es que las cosas cambiarán. De momento no sabemos exactamente cómo, pero habrá cambios. Y un efecto probablemente inesperado del referéndum aquí en Escocia es que ha provocado un debate también en Inglaterra sobre desequilibrios entre las distintas regiones de Inglaterra. También ha surgido un debate en el país de Gales, en Irlanda del Norte. Y creo que también a lo largo también veremos cambios en otras partes del Reino Unido. si los escoceses aceptarán, tenemos que ver lo que van a hacer y cuáles son las modificaciones que nos ofrecen. Todo el mundo acepta el resultado del referéndum. Ahí no hay ningún problema.
Incluso el líder Salmond ha admitido la derrota.
Ah, sí.
Y ha dicho que, bueno, que durante una generación el tema de la independencia está zanjado mientras se respete la mayor autonomía posible. ¿Cuál es ese grado de autonomía suficiente para, bueno, que justamente las aspiraciones independentistas estén calmadas por el momento? O sea, como escocés,
sí.
¿Usted cuál sería el grado?
Más competencias sobre los impuestos. Eso sí que sería importante. En general, el Parlamento escocés tiene competencias bastante importantes. No tiene ninguno sobre asuntos extranjeros, ninguna competencia sobre defensa, pero tiene su propio sistema jurídico, su propio sistema de enseñamiento. ¿Qué quieren los escoceses? Sí, más poder de decisión sobre, creo, la vida de todos los días, más seguridad en cuanto al sistema sanitario, no sé, los hospitales, esa clase de cosas, y sobre el estado del bienestar en general. Una de las diferencias, digamos, culturales, políticas entre Escocia y sobre todo el sur de Inglaterra, es que hay más confianza en Escocia en el concepto del estado del bienestar. El gobierno conservador que tenemos actualmente en Londres sí que ha reducido mucho el alcance del estado del bienestar. Y los escoceses en general quieren defender el estado del bienestar. Entonces, más competencias en ese campo convencerían a los escoceses de que sí, podemos vivir la independencia, ahora no, ni en una generación, que aquí se calcula como 20 años, pero sí, más autonomía, sobre todo en lo que respecta al estado del bienestar.
¿Qué consecuencias puede tener este resultado y este referendo, que en el caso de Escocia era legal, en el referendo que en España las autoridades catalanas quieren convocar el 9 de noviembre y que Madrid no autoriza?
Bueno, estoy seguro de que mis muchos amigos y colegas en Cataluña estarán decepcionados con el resultado. Pero lo positivo es que aquí se ha celebrado un referéndum y sin ningún problema, sin ninguna violencia, con un debate absolutamente civilizado, con un resultado aceptado por todos. Y eso indica que esta clase de cosas se puede hacer. Y se puede hacer sin ninguna consecuencia negativa. El problema en España es que la Constitución española, en su forma actual, no permite esta clase de cosas. Pero cada gobierno tiene un margen de maniobra y yo creo que lo más sensato sería que el gobierno de Madrid negociara algún tipo de compromiso con Cataluña, con el gobierno catalán, para que se celebre un referéndum. Y que este referéndum dé un resultado aceptado por todos. Yo creo que esa es la lección, ¿no?, del referéndum escocés, que esta clase de cosas se puede hacer, que es absolutamente normal, que no constituye ningún problema jurídico, legal, constitucional, y que hay que hacer esto. Si hay una aspiración que se expresa, y se expresa bastante claramente en Cataluña, que celebren un referéndum.
Pues, señor Hugh O'Donnell, muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Okay, gracias a usted.